Gloria al Señor. Creo que reímos más que lloramos.
Sí.
Y eso es gracias al Señor porque es bueno, ¿verdad? Sí. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta rápidamente que los primeros 5 libros llamados la Ley del Señor, Dios le dio a Moisés. Moisés en cierto modo fue el primer escritor de la ley o de la palabra de Dios. Y él antes de morir, esos 5 libros, que son la ley, se los entregó a Josué. Después de Moisés, Dios escogió a Josué. Y podemos decir que Josué es el primer hombre en la historia que recibe la ley escrita de Dios. Josué tuvo el original. Cuando Moisés lo terminó, se lo entregó. Y cuando esa ley estaba en las manos de Josué, pensemos por ejemplo que es así este libro, aunque aquí están los 66 libros, pero pensemos que cuando Dios, a través de Moisés, le dio este libro a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu conversación, en lo que hables estará presente este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Meditar es pensar, estudiar, comprender, es profundizar en un texto hasta entenderlo y tomar una decisión. Eso es meditar. Meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las decisiones de Josué para conquistar la tierra y también después para repartirlas tenían que estar en armonía a la ley de Dios. Por eso él debería de estudiarla y conocerla para poder obedecerla, claro. Ahora, este mandamiento que fue dado a Josué, que es el primer hombre al que se le da la palabra escrita, es el mismo mandamiento que a todos Dios nos da cuando tenemos este libro. ¿Cuántos tenéis este libro en casa? ¿O aquí? Bueno, ahora ya también en el teléfono también se tiene. O sea, que ahora ya no hay excusa, ¿no? Entonces, todos recibimos el mismo mandamiento y lo podemos hacer incluso hasta personal. Podemos decir, nunca se apartará de mi boca tu palabra, oh Dios. De día y de noche meditaré en ella para obedecerla. Y al vivir haciendo siempre tu voluntad, todo me irá bien. Es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros tomemos también de su parte como Josué lo hizo. Y en Juan capítulo 1, versículo 16 y el 17, el apóstol Juan dice estas palabras. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si a Josué se le dieron solamente 5 libros de este libro que es completo y se le dijo que tenía que meditar de día y noche para poder obedecerlo y para que todo le fuera bien, ¿qué se nos dice a ti y a mí? Que se nos ha dado toda la revelación, no 5, sino 66 libros, y además se nos ha dado también la revelación de que en este libro el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, estamos recibiendo en él la gracia y la verdad, nos dice el texto. Josué recibió la ley a través de Moisés, pero y tú y yo, cuando recibimos a Cristo, que está revelado en la Escritura, lo que recibimos es la gracia y la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita que nos revela a Cristo, que es el Verbo de Dios. Esto es una armonía que no podemos separarlo. Si alguien separa la palabra escrita del Verbo, está cometiendo un gran error, porque la palabra nos revela a Cristo. Y Cristo, a través de su palabra, nosotros lo conocemos. Entonces, no se puede separar. A Josué, al recibir solo los primeros 5 libros, se le pidió que meditase, dice, de día y de noche, para obedecer. Esa era la clave. A nosotros se nos pide lo mismo, porque es la palabra de Dios. La palabra escrita en nuestros corazones, que es Cristo, y la palabra escrita en el libro. Por eso, en cierto modo, si Dios le fue diciendo a Moisés lo que tenía que escribir, en cierto modo a nosotros también se nos ha escrito en nuestro corazón aquello que tenemos que saber de Dios. Y en este tiempo tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al poseer toda la palabra. Es una gran responsabilidad. Yo no sé lo que sintió Josué cuando Moisés le dio la ley, pero tuvo que ser algo muy emocionante y con mucha responsabilidad. Nuestro deber y privilegio es conocer de manera vivencial a Cristo a través de su palabra. No es un conocimiento solamente teórico, es una vivencia. Y para eso tenemos que obedecer las Escrituras. Cuando tú vas al médico y te da una receta, pues hasta que no vas a la farmacia y sacas el medicamento y lo tomas, no te hace absolutamente nada. Por muy bueno que sea el médico y por muy acertado que sea la medicación, si no la tomamos, no sirve para nada. Y eso es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Hasta que no la obedecemos, no tiene el efecto que la palabra tiene que tener. Hemos leído que, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en esta mañana me gustaría hacer un pequeño comentario solo sobre la gracia, porque el texto abarca mucho, y aún así, hablando sobre la gracia, solamente quiero dar un pequeño comentario. Gracia es la palabra haris, y es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Dicho de otra manera, es el beneficio o favor que se recibe de Dios sobre nuestra vida sin merecerlo y es visible a los demás. Cuando la gracia de Dios viene sobre una persona, se nota, porque es el favor de Dios. Dice, porque todos, dice, tomamos gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Con Jesucristo se manifestó la gracia de Dios a este mundo. Y para todo el que le recibe, el que nace de nuevo y es hecho hijo de Dios, esa gracia es continua, es inagotable. No tiene límite ni interrupción. Es como un manantial que fluye constantemente. Y siempre está saliendo, siempre está saliendo. Hay dos aspectos de la gracia que son trascendentes. El primero creo que es el más conocido, cuando Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estos textos tampoco se pueden separar, porque el texto 9 es el que aclara lo que es un regalo inmerecido y qué es lo que podemos hacer con ese regalo, es aceptarlo, es recibirlo. No se puede hacer más que dar las gracias cuando algo se nos regala de esa manera. La gracia es el favor de Dios que no merezco, pero me da su salvación eterna. Es decir, no lo merezco, pero yo lo necesito. Y Dios nos favorece al salvarnos gratuitamente de nuestro pecado, de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra incredulidad, nuestra rebeldía. Yo sé que la palabra pecado está en desuso. En verdad, en la sociedad ni se usa, ni se quiere oír siquiera. Es como que queremos borrarla. Pero mira, aunque borrásemos incluso de los diccionarios la palabra pecado, lo que no se puede negar, y es evidente que todo ser humano, por naturaleza, somos orgullosos, somos egoístas, hay incredulidad y también somos rebeldes. Entonces, lo que somos, eso no se puede negar, borrando una palabra. La Biblia lo llama pecado. Eso que somos, la Biblia lo llama pecado. Y Dios nos favorece al salvarnos. Y su salvación es un regalo completo, es inmerecido, nosotros no lo merecemos, pero Dios lo ha hecho completo y nos lo da, nos lo regala, porque es bueno, porque Dios viene de su esencia, de su carácter. Algo que es completo no se le puede añadir nada. ¿Te imaginas algo que tú has terminado y que alguien pretende añadir sí o sí? No tiene sentido, añadir algo a la salvación que es completa, no tiene sentido. Es más, incluso hasta ofende a aquel que nos da una salvación completa. Es completa porque Cristo se entregó a sí mismo para morir. A Cristo no lo asesinaron. Cristo no murió en un rincón porque vinieron sobre él y lo golpearon. Él no murió como un mártir. Si alguna vez has oído que Jesucristo fue el primer mártir o algo así, no es verdad. Cristo se entregó, Él es el Salvador que voluntariamente a sí mismo se dio, no fue ni siquiera forzado. Y cuando él en la cruz dijo, consumado es, la salvación de Dios estaba terminada, completa y culminada. Que Jesús se entregara voluntariamente no significa que los que le traicionaron o los religiosos no fueran culpables. Una cosa no quita la otra. Pero Dios se entregó. Cuando llegó el momento, Cristo se entregó. Y por eso la salvación es completa, porque es algo que él hizo de su propio corazón. No le podemos añadir nada, pero tampoco podemos hacer mérito alguno para ganarla, porque es un regalo gratuito que procede de su amor. ¿Qué mérito podríamos hacer si la salvación, que es para hacernos libres del pecado, qué mérito puedo hacer yo por algo que es librarme del pecado? No tiene sentido, porque cualquier obra nuestra, por muy buena que sea, está impregnada de orgullo o egoísmo. Si el Señor ha venido, ha muerto en la cruz para salvarme de mi pecado, si yo intento hacer algo, mi pecado va a impregnar esa obra, por muy buena que sea. Debemos de pensarlo de esta manera. Si somos pecadores, por naturaleza que lo somos, no es posible hacer algo que no esté afectado por lo que somos, por este pecado. Por lo tanto, la salvación es completa, la salvación es gratuita, y tú y yo ni la merecemos, ni podemos hacer obra ninguna, y tampoco mérito alguno. La salvación es pura gracia, como dice la palabra. La recibimos y la disfrutamos. Y es más, en la medida en que tú y yo reconozcamos que somos pecadores, más gratitud sentiremos y más disfrutaremos su salvación. ¿Por qué? Porque el precio de nuestra salvación es el mismo para todos. No se trata de cuántos pecados hemos hecho unos o cuántos pecados han hecho otros. No se trata de pecado, se trata de la naturaleza de pecado. Aunque solamente hubiéramos hecho un solo pecado, su salvación por ese solo pecado sería exactamente la misma que por los muchos de otra persona. ¿Recordáis cuando una mujer en casa de un fariseo le derramó su perfume? Y el fariseo dijo, si este supiera, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Pero es que no se necesitaba ser profeta para saber que la mujer era pecadora, porque todos sabían que era pecadora. Es más, ya le habían dado el título. Esa mujer, conforme iba por las calles y por cualquier sitio, ya era pecadora. Ella no tenía ni siquiera que confesar sus pecados. Ya los demás los declaraban. Pero el fariseo, cuando Jesús le dice, mira, al que mucho se le perdonó, mucho amó. La salvación de esta mujer y la salvación de este fariseo valía lo mismo. No es de parte de Dios que él haya pagado más por ti o menos por mí, por los muchos o pocos pecados. No se trata. De parte de Dios, el precio es el mismo. El sufrimiento es el mismo. Somos nosotros. Cuando yo entendí esta verdad, que procedo de una familia cristiana desde pequeña y que toda mi vida estaba en la iglesia, cuando yo entendí esta verdad, dejé de tener complejo de poco pecadora. Porque cuando oía los testimonios de otros, yo decía, bueno, este o esta, no veas lo que Dios ha hecho por él o por ella. Pero cuando entendí esta verdad, yo dije, Señor, yo soy peor que ninguno. ¿Por qué? Porque de tú no haberme dado la familia que me diste y la infancia que tuve, posiblemente yo hubiera sido peor. De no haberte conocido ya desde mi infancia, ¿qué hubiera sido de mi vida? Y cuando yo entendí esta verdad, y cuando veo cualquier situación, yo digo, yo peor. Y brota de mí una gratitud, es impresionante cuando de verdad practicamos lo que la Biblia dice. Y yo me pongo al lado de aquella mujer y yo digo, Señor, yo quiero amarte mucho. Porque no importa lo que hice, tu salvación es la misma, tu sufrimiento es el mismo. Tú no apuntas pecados, tú apuntas pecado, el pecado de todos nosotros. Esa gracia que nos salva es por el Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos lleva a un arrepentimiento sincero. Todo esto lo hace, es la obra del Espíritu Santo. Nos da un deseo fuerte de querer cambiar, porque reconocemos nuestro pecado. Esa es la gracia. Nos hace ver que somos pecadores. En Hechos 11:18, cuando Pedro está diciendo lo que ocurrió en la casa de Cornelio, Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando los judíos vieron, Pedro y los que le acompañaron a casa de Cornelio, cómo el Señor derramó también su espíritu en aquellos gentiles, él dijo, ellos son como nosotros, han recibido arrepentimiento para vida. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a confiar en la obra de Cristo como la única manera de salvarnos y nuestro corazón se llena de inmensa gratitud porque solo se puede responder con gratitud. Imagínate que tú tienes una deuda impagable y viene alguien y la cancela. ¿Qué es lo que harías? Le darías las gracias y serías agradecido. Tú nunca olvidarías ese detalle. De ti siempre brotaría gratitud cada vez que ves a esa persona. Esto es lo que tú y yo tenemos que sentir hacia Cristo. Gratitud. El segundo aspecto de la gracia de Dios, además de salvarnos, es que nos capacita. Cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no solamente es que nos salva, no solamente es que nos ha cambiado de vida, nos ha dejado una vida de pecado a una vida de santidad, es que también nos capacita. Dice 1 Corintios 15, 10, esto lo está diciendo Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia es el favor de Dios que nos salva y también nos capacita. En este caso, Pablo está hablando que su gracia, la gracia de Dios, lo capacitó para hacer su trabajo, para cumplir bien su ministerio. Si estas palabras las hubiera dicho otro apóstol, otro discípulo, no tendrían el mismo valor. Y si las dijéramos nosotros, aún tendrían menos valor. Pero el que lo está diciendo es un hombre muy capacitado. Él podía echar mano de sus recursos humanos. Si tú miras incluso en internet, Saulo de Tarso, escritores e historiadores seculares, que no son creyentes, te van a decir lo que era este hombre. Era una eminencia. Era un hombre preparado, con estudios. Y que él diga que es la gracia de Dios y no sus capacidades, está diciendo mucho. Cuando en Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, si tú miras lo que él tiene por basura, está hablando de su mérito en cuanto a lo que él es como judío. Está hablando de sus trabajos, está hablando de sus carreras, está hablando de lo que todo un hombre hoy en día echa mano o se vanagloria. No sé si has entrado alguna vez en algún sitio donde tienen los títulos y todo esto que han estudiado, las carreras. Esas carreras que después dan, las meten dentro de un marco y cuando tú vas a la clínica de un doctor, pues hay y cuantas más tienes, incluso hasta, no veas, este hombre es una maravilla con todo lo que tiene ahí. Todo eso, Pablo, y lo tenía, dice que lo tiene por basura. Porque cuando conoció a Cristo, todo lo demás dejó de lucirse. Todo lo demás pierde su brillo cuando nosotros conocemos a Cristo. Ahora, en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios que nos salva también nos capacita para hacer su obra y para que vivamos salvos en santidad. Esto es muy importante. La gracia nos salva, nos capacita para hacer su obra, para hacer el ministerio que Él nos ha puesto en las manos, sea cual sea, el de enseñanza, el de cuidar niños, aún el de limpiar la iglesia, cualquier ministerio, cualquier obra que hacemos, Dios nos capacita con su gracia. Pero es que además, esa gracia nos mantiene salvos en santidad. Dicho de otra manera, la gracia de Dios nos salva y nos mantiene salvos. Esto es muy importante. ¿Cómo la gracia de Dios nos mantiene salvos? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, ¿recordáis cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo? Nicodemo vino de noche, no sabemos exactamente qué es lo que Nicodemo tenía o le hizo venir a Jesús, no lo dice, porque después del saludo ya inmediatamente Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Jesús no le dio ni opciones a que Nicodemo preguntara, le dijo lo que él necesitaba escuchar y le habló del nuevo nacimiento. Y cuando nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, somos nuevas criaturas en Cristo. Y en ese nacimiento somos santificados y el Espíritu Santo nos da una nueva identidad, la santidad. La salvación nos saca del camino de pecado en el que andábamos antes de conocer a Cristo y ahora andamos en el camino de santidad que es Cristo. Ahora amamos la santidad. La gracia de Dios nos hace amar la santidad. La gracia que nos salva, nos aparta para Dios y nos da amor por la santidad. La palabra santidad significa apartado. ¿Apartado para qué? Para Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La salvación, el haber nacido de nuevo, implica haber cambiado de ciudadanía. Si yo pregunto, ¿cuántos habéis cambiado de país? A ver, ¿cuántas manos se levantarían? ¿Cuántos habéis venido de otro país? Bueno, hay bastantes de fuera y aún hay bastantes de dentro. Los que habéis venido de otro país, ¿os habéis dado cuenta que España es diferente? ¿Sí? ¿Que tiene leyes diferentes? ¿Costumbres diferentes? Cuando se cambia de país, eso es lo que nos encontramos. Y si queréis funcionar bien en este país, ¿qué tenéis que hacer? Cumplir las leyes, ¿verdad? Bien, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo, Él, nos ha quitado de aquí, de este país o de este reino de tinieblas, Él nos ha puesto en su reino. Es el reino de su amado Hijo. Hemos cambiado totalmente de ciudadanía. Hemos cambiado de país. Hemos cambiado de leyes. Hemos cambiado, todo ha cambiado. Aquí ahora, para permanecer en ese reino, para ser parte de ese reino, tenemos que aceptar todo lo que Él nos diga y lo tenemos que cumplir. En ese reino de su amado Hijo hay leyes que obedecer, hay privilegios que disfrutar, hay responsabilidades y obligaciones que cumplir. Pero es por su gracia que hemos cambiado de reino y es por su gracia que nos ayuda a obedecer todo eso. Él no nos coge por su gracia y nos cambia y nos deja ir. No, su gracia continúa. Porque necesitamos, en verdad, de Jesús, que Él siga actuando en nosotros para poder cumplir esas nuevas normas que no son conforme a lo que nosotros éramos. Nosotros venimos de un mundo de pecado. Y en ese reino de santidad es todo diferente. Y para ir poco a poco adaptándonos, conociéndolo y disfrutando, tenemos que ser ayudados por el propio Cristo a través de su gracia para que en ese reino tú y yo podamos florecer, crecer, madurar y podamos también extendernos. Tengamos siempre presente que la esencia, la identidad del reino de Cristo es la santidad. Lo hemos cantado. Al final del sermón os daréis cuenta que todas las canciones tienen que ver con lo que estoy predicando. Hemos cantado que Él es santo, por siempre es santo. Tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías 6:3, se dice que unas voces, los serafines, decían santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y cuando tú vas a Apocalipsis 4:8, los cuatro seres vivientes dicen de día y de noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, Cristo. Jehová en el Antiguo Testamento es santo, 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 y Cristo en el Nuevo Testamento es santo, santo, santo. ¿Qué nos está diciendo esto? Es el mismo. Es Dios. La santidad es la naturaleza y esencia de Dios. Nuestra naturaleza y esencia, antes de conocer a Cristo, era el pecado. Hemos cambiado de esencia, hemos cambiado de naturaleza, de pecado a santidad. Como criaturas de Dios éramos pecadores por naturaleza. Y yo sé que hay cosas que a veces nos cuestan asimilarlas. A mí, por ejemplo, me costaba asimilar esto. Pensar que porque Adán nos representó a todos y él lo hizo mal, que a nosotros se nos ha imputado. La Biblia dice que todos nosotros en Adán hemos pecado. Y yo estaba pensando en esto y le daba vueltas y yo decía, a ver, Eva es que lo hizo mal. Y la Biblia me decía, bueno, tú lo hubieras hecho igual o lo hubieras hecho peor, pero me costaba asimilar. O sea, y en esos días estaba por una calle donde no hay semáforo. Yo llevaba una receta, la estaba mirando y puse el pie justo en lo que es la calle. No me di cuenta y un coche, ¡bum!, viene aquí y tuvo que pegar un frenazo porque yo andaba un poco despistada. Entonces, bueno, dio el frenazo y salió una joven de la ventanilla, de todo, me dijo de todo, ¿no? Y bueno, a mí me entró eso que nos entra a todos aquí. Y simplemente le dije, ¿qué? ¿Me vas a chafar? Es que, bueno, y entonces ahí, después ella siguió gritando y tal, y ahí, cuando crucé la calle, Dios me habla. Y me dice, ¿cómo lo hubieras hecho tú si hubieras sido Eva? Yo dije, peor. Me como el fruto, el árbol, me lo como todo. Porque aún con lo que sabemos y conocemos de Cristo, en ese momento, aquí había algo dentro que salió y no era bueno. Y no era bueno. Entonces, ahí Dios me habló y me dice, acepta lo que mi palabra dice. Tienes que creer a mi palabra. Adán fue el mejor representante, Adán y Eva, de lo mejor que había. Ellos eran lo mejor que podían representar a toda la humanidad. En él hemos pecado todos. Cuando nosotros recibimos a Cristo y nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Y ahí es cuando hemos cambiado nuestra naturaleza de pecadores a una naturaleza de santidad. Entonces, como criaturas, somos pecadores. Pero como hijos de Dios, hemos sido santificados en Cristo. Esta es la diferencia. Entonces, lo trascendente en nuestra vida es nacer de nuevo. Que también lo hemos cantado. Nacer de nuevo es lo trascendente. Ese nacimiento por el Espíritu Santo nos cambia por completo. Entonces, la pregunta que tenemos que respondernos personalmente aquí dentro es, ¿he nacido de nuevo? Esa es la pregunta. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? Eso es una pregunta personal. Ahora, la Biblia responde cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo. Y voy a leer los textos y ahí entenderemos la respuesta que nos da la Biblia para saber si hemos nacido de nuevo. Porque por ahí podemos decir, sí, yo he nacido de nuevo. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Levítico 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 5:5. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el Salmo 138:6. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Sabemos que hemos nacido de nuevo porque amamos lo que Dios ama, la santidad y la humildad. Sabemos que hemos nacido de nuevo porque aborrecemos lo que Dios aborrece, el pecado, el orgullo y la soberbia. Por eso sabemos si hemos nacido de nuevo o no. Porque amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Al salvarnos por su gracia, al nacer de nuevo, entramos en esta verdad espiritual en cuanto al pecado que nos esclaviza. Uno puede pensar, sí, pero yo veo que todavía estoy luchando con esto, con aquello, cosas de mi carácter. Mira lo que dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Significa, no sigue pecando, porque se deleita en Dios. Porque Dios nos ha sacado del pecado y nos ha puesto en su reino de santidad. Pues aquel, y está en mayúscula, aquel que es Cristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Ahí es donde entra de nuevo la gracia de Dios. La realidad espiritual en la que vivimos todavía es el versículo 19, si lo lees en la Biblia seguido, dice ahora, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es nuestra realidad todavía, es decir, que aunque hemos nacido de nuevo, aunque amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, nosotros hemos cambiado de reino, es verdad, y ya no practicamos el pecado, no nos deleitamos en pecar. Nuestra vida está en Cristo, le seguimos amando, pero estamos todavía en este mundo que está bajo el maligno. Cuando estemos delante del Señor, ya ahí se acabó todo esto. Pero mientras tanto, ese nuevo nacimiento lo estamos viviendo en este mundo que está bajo el maligno. Y ahí es donde tenemos el conflicto. Nosotros hemos cambiado, pero nuestro entorno es el mismo. Por eso es necesario que tú y yo vivamos en esa gracia. No podemos hacer frente al maligno, no tenemos nada en nosotros mismos para hacerle frente, a no ser que sea la gracia de Dios que nos ha salvado. El maligno, Satanás, es padre de mentira, dice la Biblia, y su mayor esfuerzo es engañarnos sobre el poder y el alcance que tiene la gracia de Dios sobre nuestra vida. Él lo que quiere es que no entendamos que la gracia que nos ha salvado es poderosa para mantenernos en santidad. Que esa gracia nos empuja a amar a Dios, que esa gracia nos aleja del pecado, porque Dios nos ha salvado del pecado para su santidad. Y eso es lo que el diablo trata de que nosotros no lo entendamos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué decir de ese texto de Hebreos 4, 14 al 16, tan conocido? Por lo tanto, estoy también leyendo en otra versión, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esa gracia que nos salva y nos capacita para vivir en santidad nos hace amar a Cristo y deleitarnos en Él. Su gracia no nos deja vivir en esa orilla del bien y del mal, luchando siempre entre lo bueno y lo malo. Él nos empuja hacia la santidad de Dios. Su gracia nos lleva constantemente a la cruz, que es el lugar de nuestra salvación y de nuestra seguridad de salvación. ¿Dónde Cristo nos salvó? En la cruz. ¿Y dónde estamos seguros? En la cruz. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a los nacidos de nuevo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y mira cuál es el poder de Dios en la cruz. Colosenses 4, 14 y 15. En el 14 dice, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Los creyentes sabemos que la cruz está vacía. Él fue puesto en el sepulcro y resucitó, pero la cruz todavía tiene lo que tú y yo le debíamos a Dios. Esa deuda impagable está clavada. Cuando tú y yo vamos a la cruz, nos encontramos que todo lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, que todo aquello que nos apartaba de Dios está clavado ahí. No le debemos nada. Él la pagó por nosotros. No estamos en deuda. Lo que tenemos es deuda de gratitud, pero no deuda de pecado, porque Él clavó. Todos esos pecados están. Todos. Todos. Cuando tú y yo vamos a la cruz, ¿qué nos encontramos? Que Él canceló nuestra deuda. Pero también nos encontramos otra verdad y otra realidad. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando tú y yo vamos a la cruz, nos encontramos que no tenemos deuda con Dios, porque Él pagó nuestra deuda, pero también vemos el triunfo de Cristo sobre Satanás. ¿Tú crees que a Satanás le gusta ir a la cruz? ¿Cuál es el lugar que Satanás trata de impedir que tú y yo vayamos? A la cruz. Él no quiere ver que no le debemos nada a Dios. Y sobre todo lo que no quiere ver es su derrota. Por eso tú y yo tenemos que ir a la cruz, porque no hay lugar más seguro que la cruz de Cristo para nosotros, y Satanás no quiere ni oír mencionar su nombre. ¿Cómo puedo permanecer en la cruz de Cristo? Dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Sabéis lo que produce la salvación? Gozo. El gozo de la salvación es permanente. En esa cruz, en ese sacrificio de Cristo, siempre va a salir gozo hacia nosotros. Siempre va a producir gozo en nosotros. Porque cuando veamos que cualquier pecado está ahí clavado en la cruz, y yo he sido libre, ¡buah, qué gozo, qué alegría! Y además veo que Él ha triunfado sobre el diablo, sobre el que me quiere volver a... me quiere hacer creer que no ha pasado nada en mi vida. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. La oración junto con la meditación de la palabra son el medio de comunicación con Cristo. No tenemos otra forma de comunicarnos con Cristo. Su palabra, la oración, su palabra. Y es más, la oración, cuando es conforme a su voluntad, dice el propio Juan, que tiene la respuesta segura. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Cuando estamos a los pies de la cruz, la gratitud brota de nuestros corazones. No tenemos que esforzarnos en ser agradecidos porque ya brota. No es posible meditar en la cruz y que no brote la gratitud. La cruz y la gratitud van juntas. La cruz y la oración van juntas. La cruz y el gozo van juntos. Porque esa es nuestra victoria. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Comencé diciendo que Josué se le dio la ley y se le pidió que él tenía que meditar todos los días para obedecerla. Quiero que notemos algo muy interesante. Josué 1:6 le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás la tierra. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Para las cosas de la vida, Dios le pidió a Josué, esfuérzate y sé valiente. Para obedecer a Dios le pidió, esfuérzate y sé muy valiente. Para las cosas del Espíritu hay que ser más valientes. ¿Sabes por qué? Tú estás trabajando, por ejemplo, y tienes un horario. Entras y sales, fichas y te vas. El que tiene trabajo para otro. Si eres autónomo, la cosa ya cambia. Pero si trabajas para otro, tienes un horario. Entras y sales, se acabó tu horario, se acabó tu trabajo, ya está. Pero las cosas del Espíritu son 24 horas. Porque aún en ese trabajo, tú tienes que ser el mejor trabajador. Para obedecer a Dios son 24 horas. Por eso dice, para obedecer a Dios sé muy valiente. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es lo que Dios le pide a Josué. ¿Podía Josué hacer todo esto por sí mismo? Vamos al versículo 5, que está antes del 6, del 7 y del 8. Antes de decirle al Señor, esfuérzate y sé valiente, esto es lo que Dios le dice a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Antes del mandamiento, el Señor le dio una promesa. Dios le estaba diciendo, estaré contigo. Por eso, puedes esforzarte y ser valiente. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Puedes esforzarte y ser muy valiente porque yo estoy contigo. Las promesas de Dios siempre proceden de su gracia y son antes que el mandamiento. Sabemos que la ley fue dada a Moisés y que todo el Antiguo Testamento estaban bajo la ley. Pero aunque estaban bajo la ley, el Antiguo Testamento nos muestra que hubieron hombres que alcanzaron gracia de Dios. El primero fue Noé. Todos estaban condenados por su pecado, pero dice que Noé halló gracia. Cuando viene Cristo, la gracia se manifiesta a todos, porque Él es la propia gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento hubieron hombres que aún así se adelantaron a esa gracia. Sabemos que el Antiguo Testamento dice que es sombra de lo que tenía que venir. Y Josué fue uno de ellos, y nos lo muestra a través de esta promesa. Antes de que el Señor nos diga, haz esto, Él nos va a dar una promesa. Y gracias a esa promesa, y esa promesa es de gracia, tú y yo podemos hacer lo que Él nos pida. Porque es Él el que está en el asunto. Cuando Él nos pide hacer algo, Él está en el asunto. Él se goza y disfruta más todavía de ayudarnos a que lo que Él nos pide, nosotros podamos hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que otros, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué os parece si cerramos los ojos? ¿Sí? Y si algo de lo que Dios te ha hablado, guárdalo en tu corazón, atesóralo. Responde esa pregunta, si has nacido de nuevo, si amas lo que Dios ama, si aborreces lo que Dios aborrece, y que esa gracia que te salva es la gracia que te ayuda para seguir salva, para seguir salvo. Señor, te doy muchas gracias, porque tú eres bueno, y de nosotros solamente puede salir gratitud. Podemos abrir nuestros ojos, podemos cerrarlos, podemos dormir, podemos viajar, podemos hacer cualquier cosa en esta tierra y solamente podemos decir, Señor, gracias. Tú nos llevas, tú nos traes, de cuántas cosas tú nos has librado y ni siquiera las sabemos, Señor. Tú te has hecho presente siempre. Eres tan humilde que a veces estás y no te haces sentir precisamente porque quieres que nosotros te busquemos, te anhelemos. Nos dejas parecer que somos nosotros los que te buscamos, pero al final reconocemos que eras tú, que tú ya estabas, que tú eres ese buen Padre, ese Cristo Salvador, ese Espíritu Santo que te has hecho presente en nuestras vidas antes de que ya te conociéramos. Como dice tu palabra, antes de que el mundo fue hecho, ya éramos hijos tuyos, en tu soberanía, Dios mío, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor. Gracias porque es gratis, porque no podíamos pagarla. Gracias, Señor, porque no es por mérito nuestro. Todo es tuyo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.